Y continuamos aquí en rumbo al camerino. Nos vamos vía telefónica con el gerente general de los Patrulleros de San Sebastián en la pelota doble, el amigo Héctor Rivera. Buenas noches, Héctor. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Sí, buenas noches, Rafi. Este, un placer poder compartir contigo y todas las personas que están envueltas en esto del béisbol doble A particularmente.
Héctor, terminó la temporada del 2025. Los Patrulleros tuvieron, sin lugar a dudas, un gran año. Fueron al Final Four, pero luego que terminó la temporada y se dio ese último out, comenzó el momento donde se permiten los cambios entre equipos y los Patrulleros han estado bastante activos en ese mercado. Me gustaría que me hablara de qué movimientos hizo el equipo de los Patrulleros y por qué.
Bueno, este, pues como siempre suele suceder, ¿verdad? En los equipos se acaba el torneo y uno está buscando cómo cómo mejorar algunas cosas, ¿verdad? Y en el equipo pues hemos entramos en algunos cambios desde temprano, al igual que la mayoría de los equipos, aunque este año ha sido un poquito más lento, ¿verdad? Comparado con el año anterior, yo recuerdo que eso de los cambios era una cosa ridícula, demasiado. Este año ha estado un poco más controlado, pero sí, han habido cambios y todavía falta bastante tiempo. De aquí a allá van a haber muchos más cambios. Nosotros, pues en el primer cambio que hicimos fue un triple cambio para los efectos, que recibimos a este muchacho Pedro Rodríguez, que es un gran cerrador que tenía el equipo de Laja. Y en el origen, la idea de nosotros era quedarnos con Pedro Rodríguez para que fuera cerrador este año, ya que, como mucha gente sabe, Joshua Torres, que venía de hacerse la Tommy John el año ¿qué pasó? Pues la forma de utilizarlo fue solamente relevando y llevándolo con mucho cuidado, ¿verdad? Que no se vaya a lastimar de nuevo. Gracias a Dios ya está muy bien. Actualmente tiene 4 victorias, 0 derrotas con la Coliseba de Mayagüez. Y para colmo también fue citado para la selección esta que va a estar viajando de Puerto Rico allá al equipo a Panamá. Nos dijo que para el año que viene él quiere ser iniciador. Pues conseguimos a Pedro Rodríguez, pero en ese mismo cambio pues nos hicieron unas ofertas donde nos dieron uno que jugaba con Hormiguero, que se llama Oscar Rivera, que sabemos que es un lanzador, también venía de hacerse una Tommy John y ha ido mejorando poco a poco, ¿verdad? Ya prácticamente está casi ready también, a nivel que está tirando muy bien, lleva 8 entradas lanzadas en la Coliseba jugando con el equipo de Guayanilla y le han dado más que 2 hits en esas 8 entradas que ha tirado. Y sabemos que Oscar pues tiene la peculiaridad que lo mismo puede cerrar un juego, que puede relevar o que podría iniciar. Pues así que decidimos hacer el cambio, cambiamos a Pedro, que lo recibimos de Laja, y recibimos a Oscar. Obviamente, cuando se cambió con Laja, pues tuvimos que dar a unos peloteros, dimos a Ángel Gautró, y dimos también a Brian Sanabria para recibir a Pedro Rodríguez, y a través de Pedro Rodríguez recibimos a Oscar. Y estamos muy, muy complacidos con lo del cambio, ¿verdad? Hasta el momento.
¿Y han realizado más cambios luego de ese?
Sí, posterior a eso se hizo otro cambio más, donde se salió de 2 peloteros que pues son élites en el equipo de nosotros, fueron élites, entre ellos está el chinero Feliciano, llevaba unos cuantos años jugando con San Sebastián. Se cambió también al que habíamos adquirido este año pasado, que es Michael Cruz, que jugaba con Cabo Rojo, que es receptor. Y se hizo un cambio por 2 muchachos, particularmente 2 muchachos, fueron 2x4, donde recibimos a Francisco Tomás. Francisco Tomás es un pelotero bien cotizado, ya que Francisco Tomás es un muchacho que fue drafteado por una organización de Major League Baseball. Y estuvo una temporada muy buena en el equipo de Laja, donde batió muy buen promedio, 300 y pico, fue el líder en carreras empujadas del equipo de Laja. Recibimos a ese muchacho, un muchacho joven, más joven que los mismos que dimos, y recibimos otro muchacho que es más jovencito todavía, creo que tiene 23 años, se llama Ángel Figueroa, que en los últimos 2 años que ha estado con Laja ha dado palos a todo el mundo, buen bateador. Se recibieron esos dos muchachos, y se recibieron unos muchachitos jóvenes ahí que realmente pues no conozco muchos de ellos. Uno de ellos es receptor, que Soberal, que está jugando Coliseo con Aguadilla, más es catcher de la Universidad Interamericana, también los que estaban por ahí en los colegios. Yo no he podido ver este año a la Universidad Interamericana. He visto varios equipos, pero la Interamericana no. Pues él está con ellos ahí. Hay otro muchacho que es de, no estoy seguro si es de Mayagüez o de Cabo Rojo, que se llama Travis Travisa, que es un lanzador que lanzó bastantes juegos con el equipo de Lajas, fue más o menos regular, ¿verdad? No puedo decir que fue demasiado extraordinario, pero entiendo que es un muchacho joven que tiene la capacidad de mejorar. Pues recibimos esos 4 y dimos 2 en ese cambio. Posterior a eso, pues hicimos un cambio donde dimos un lanzador zurdo que esperábamos mucho de él, pero se le hace muy difícil, no podía venir prácticamente a las prácticas, etcétera. Y hicimos un cambio de 2x2 con el equipo de Cataño, donde recibimos un lanzador zurdo que yo lo estoy esperando hace bastante tiempo, que se llama Jan Díaz, y que tiene mucho en la bola, y tiró bastante bien con el equipo de Cataño. Y recibimos también un muchacho, que sí no lo conocía, pero cuando busqué los números, pues me sorprendió los números de él, se llama Gibriel Martínez. Este muchacho había jugado con Guayama, con Barranquitas, e inclusive con el equipo de Utuado el año pasado, batió 3 y pico con Utuado. Y una cosa que me llamó la atención es que el on base percent de él, con el equipo de Utuado y tanto con el de Guayama, fueron los mejores de su equipo en la época que estuvo. Y con Guayama batió como 3.35, algo así. Tuvo un promedio de envasarse de casi 500, o sea, bien alto, o sea, la mitad de los turnos prácticamente el muchacho tuvo envase. Pues viendo todas esas cuestiones, pues los cogimos en ese cambio. Y ese ha sido el último cambio que hemos hecho. No descartamos, ¿verdad?, que en el futuro pueda hacerse algún otro movimiento, pero por el momento, pues no. Nada, tenemos unas conversaciones todos los días, recibimos llamadas o nosotros hacemos chequeando, pero hasta ahora pues no tenemos nada de envergadura pendiente.
Héctor, de cara a una fecha importante que es el 1 de noviembre, que es la fecha donde se someten los rosters y se hacen reclamos de jugadores, ¿han hecho ustedes algún reclamo de algún jugador juvenil o no piensan hacer ninguno?
En este momento, hasta el día de hoy, no hemos hecho ningún reclamo, porque mira, el problema que está habiendo con reclamar estos muchachos juveniles es que la mayoría del muchacho que tiene bastante capacidad para jugar esta pelota, hay que entender que esta pelota ya hay demasiados profesionales y cada día se es más complicado. O sea, muchachos que antes tenían todas las de caer, ya hoy día es un poquito más complicado. El otro problema que tenemos es que los muchachos se están yendo casi todos para colegio. Muchachos buenos, de buenos números, que se van para colegio. Y nosotros lo que tenemos es una reserva, la liga lo que provee es una reserva de 5 jugadores colegiales. Y eso ustedes han vivido también, el equipo de ustedes, al igual que el de nosotros. Y hablo con algunos gerentes y apoderados. Bueno, hay equipos que no quieren ni coger colegiales. No quieren ni cogerlos. Bien, los colegiales sabes que vienen en mayo. La regla permite que tú actives 2 jugadores. Cuando llegue el 1 de mayo, activas 2. Si tienes 5, pues activas 2. ¿Qué pasa con los otros 3? Si los otros 3 vienen a jugar, ya te crea un problema en el equipo, porque entonces tú tendrías que inactivar. La regla te permite inactivar, no pierdes jugadores, pero inactivas a fulano y activas a fulano. Inactivas, ese que inactivaste se enfogona, se molesta. Y que son cosas que a veces son, vamos a decir, son normales, pero que son parte de lo que está estipulado, ¿verdad?, en las reglas del béisbol. Entonces muchos equipos lo que hacen es que no tienen 5 colegiales, tienen 6, 7, 8. Entonces los otros 3 tienen que tenerlo arriba en los 24 como si fueran jugadores activos que no le están jugando. Tienen en el 24 pero juegan 21 porque hay 3 que están en colegio en los Estados Unidos. y es de la única forma que puedes hacer para incluirlo. Entonces, ¿qué sucede? Pues en este momento nosotros tenemos las reservas colegiales llenas. Obviamente, si apareciera una cosa extraordinaria, pues si uno tiene que hacer el movimiento que vaya a hacer, pues lo hace, se acabó, ¿verdad? Pero a este momento, al día de hoy que estoy hablando contigo, no he reclamado a nadie.
Ahora mismo, cuando tú analizas el equipo, ¿cuánto ha cambiado de ese equipo que fue al Final Four a lo que tienes ahora?
Bueno, yo diría que cambió la presencia, vamos a decir. No, porque, por ejemplo, tú sacas a un muchacho como Chinero, que es un muchacho, un prototipo de pelotero grande, fuerte. Sacas a este muchacho que no es tan grande, pero es fuerte, también, a Michael Cruz. Y pues uno puede aparentar, ¿verdad?, que perdimos fuerza, yo no sé qué. Pues mira, los muchachos que cogimos con los bates son tan fuertes, tú sabes, igual que cualquiera de estos. Ellos sacan su bola, igual que esto. Físicamente quizás no se vean iguales, aunque Francisco Tomás es un muchacho corpulento, alto, ¿verdad? Es un poquito más de menos peso. Y da la impresión como que se perdió, pero cuando uno mira los números, y los números son números, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser igual. Pero los dos peloteros que se reciben, entre los dos en la temporada regular empujaron 32 carreras. Los dos que nosotros cambiamos, entre los dos empujaron 18. O sea, hubieron 14 carreras de diferencia. Pues bien, cualquiera puede decir, pero hay una diferencia, la sección, que si aquella sección no tiene picheo, que si aquella, siempre la gente, pues algunos están mirando ese tipo de cosas, que si no tienen picheo y cómo pichean, todos los equipos tienen su pitcher, tú sabes. Unos tienen un poquito más y otros tienen un poquito menos. No significa que ellos van a venir para acá y van a saltar esta sección a palo, puede ser que no le vaya tan bien. Y puede ser que los dos que yo cambié, que nosotros cambiamos, pues tampoco vayan allá y vayan a saltar aquella sección a palo, ¿verdad? Son cosas que... Pero pues, llega el momento que se toman unas decisiones de acuerdo a unas necesidades y unas cosas que uno ve. Y esa fue la decisión que se tomó de hacer esos cambios.
¿Qué le falta al equipo de los patrulleros? Yo sé que todavía falta bastante para comenzar, pero ¿tú crees que ya está listo o todavía podría quizás hacerle unos toques finales?
Sí, siempre creo que se le pueden hacer algunos toques finales. Hay algunas cosas que no descartamos hacerlas. Y como yo siempre digo, Jafi, que cuando... ¿Qué pasa? Tú puedes tener algo que es buenísimo. Porque nosotros... tuvimos récord de 16-4, que yo creo que hace muchos años San Sebastián no tenía un récord tan bueno. Quedamos líderes de bateo en la liga completa. También creo que hace muchos años San Sebastián no tenía eso. Y cuando tú tienes un equipo así, pues no es mucho lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? No es muchas cosas las que tienes que hacer. Aún así, pues se tomaron algunas decisiones y se hicieron unos cambios. Y yo creo que el equipo está bastante completo, pero si en el camino apareciera algo que entendamos que nos ayuda a mejorar, pues yo creo que se puede evaluar, obviamente.
Cuando tú analizas los cambios, como tú señalabas al principio, como que ha estado algo tranquilo los movimientos de cambio, no ha habido tantos cambios como en años anteriores, ¿a qué tú crees que se deba eso?
Bueno, a la verdad que es algo que yo me desde el principio pues nos hemos estado cuestionando y hemos estado hablando con algunos apoderados y gerentes. Ha habido como bastante inseguridad en muchos equipos. Bueno, ya hemos visto, ¿verdad?, el asunto que hay, que muchos equipos están apoderados, están yendo, gerentes cambiando o dejando de ser gerentes, algunos se van a otros lados. Ha habido como bastante incertidumbre sobre si el equipo permanece o no permanece. Realmente yo te digo de verdad, considero que los apoderados son unos héroes, porque cada día bregar con esta pelota es más complicado en todos los aspectos. Los costos son mayores. Si no tienen un alcalde que te respalden al 100%, como se dice, es bien difícil poder echar para adelante los equipos, y yo creo que todas esas cosas pues han influenciado y los asuntos económicos. Hay muchos jugadores que a veces están mandándose demasiado, tú sabes, pidiendo demasiado, no ven las cosas más que desde el punto de vista económico, pero y a veces piden, pues puede ser que pidan lo que valen, o me imagino que piden lo que ellos creen que ellos valen, pero muchas veces no es lo que ellos crean, es la realidad de las cosas, porque si tú tienes jugadores que ganan, el máximo que dice la federación son $500, ¿verdad? Vamos a ponerle un punto, eso es lo máximo, a la semana. Pues si tú te ganas $500, pero pasa el año y empujaste 4 o 5 cajeras, tú sabes, tú eres esos son números que a veces un jugador lo hace en un solo juego. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que todas esas cosas a veces crean este asunto. O sea, si tú vas a pedir dinero y te los dan, pues mira, produce como que te están dando eso, porque si no, te quedas atrás, llega el momento que te quedas atrás. Porque esto es un negocio y los que pagan son los apoderados, ellos son los que tienen que buscar los chavos, tú bates o no bates, fildes o no fildes. Pues entonces hay que pensar en esas cuestiones, ¿verdad? Eso, yo pienso que los peloteros tienen que pensar en todas esas cuestiones, porque hay muchachos que son más baratos, que se le dan $150 a la semana. Entonces tú tienes un jugador que da 150, no te comete errores o te comete un error, te batea 300, te empuja un montón de carreras, ya tú sabes que te va a venir a pedir algo más este año. Pero ¿qué pasa? Tienes tipos que se ganan 500, para poner un ejemplo, ¿verdad? Porque no estoy diciendo que esa sea la norma en todo, ¿verdad? Pero sí que los hay, que se ganan los 500, pero lo cogen bien suave, no practican, no vienen a práctica o fallan en esto, tú sabes. Pues llega el momento que las cosas cambian y yo te voy a ser bien honesto. Nosotros hicimos esos cambios que yo te mencioné, al igual que ustedes, que tú sabes que los cambios que les han hecho por ahí, pero yo te diría que conversaciones para cambio hemos tenido como 30 que no ha llegado a ningún lado, y de las 30, pues esas tres que te mencioné son las únicas que se hicieron. ¿Por qué? Porque eso, todos los días uno llega, llama gente, te ofreciendo que si tengo a él, cuando tú chequeas, pues el pelotero a veces no está, el pelotero no quiere venir para acá porque tiene sus problemas y tiene sus situaciones, y todas estas cuestiones pues las vamos a estar La vivimos todos los días, todos los días, todos los días, todos los días.
Héctor, cuando uno mira la sección, el equipo Añasco fue un equipo que tuvo un gran récord en la temporada regular. Perdió en un juego decisivo con el equipo de Aguadilla, pero sin lugar a dudas fue una buena serie. El equipo de Añasco ha estado, podríamos decir, algo tranquilo en esta temporada muerta.
Yo creo que todavía no han hecho ningún cambio. Yo hablé recientemente con el apoderado. Obviamente, pues ya él no tiene el muchacho que le trabajaba con el equipo, ¿verdad? Que le bregaba, porque recuérdate que el apoderado de Añasco está bien ocupado en los negocios de él. Él tiene que estar corriendo la isla con el trabajo de él. Y entiendo que está en estos días, ha tenido unas reuniones por ahí. Creo que próximamente pues van a tener alguna información que dar. Pero a este momento no he visto que haya realizado ningún cambio.
Oye, cuando uno mira entonces el equipo de Aguadilla, que fue el que llegó tercero, Aguadilla también tiene un buen equipo, no cabe duda que tiene un gran equipo, pero es un equipo que tampoco ha estado como muy activo en los cambios.
Sí, Aguadilla ha estado, no recuerdo si hizo algún cambio, de verdad que no me recuerdo ahora mismo. Pero que tampoco ha hecho muchos cambios. Sí han estado en conversaciones con varios equipos. Yo tengo mucha amistad con el gerente, con Ariel Miranda, ¿verdad? Y nos llamábamos cada rato y hablábamos, intercambiamos ideas y cosas así. Y sí, sé que están activos, están tratando, tienen algo por ahí que están tratando de hacer. Quizás en los próximos días puede ser que salga algo, algún tipo de cambio de lo que ellos están haciendo.
Oye, en cuanto al equipo de Aguada, que tiene una nueva directiva, la directiva anterior, sin lugar a duda, era bien agresiva en cambio, pero esta ha estado, yo te diría que un poquito más conservadora.
Fíjate, y sin embargo, pues aquí entró, el apoderado es nuevo, ¿verdad? Y contrató a Ariel González, que todo el mundo conoce a Ariel González como gerente, y Ariel ha estado bastante activo, ha hecho algunos cambios y le está pasando lo mismo que nos pasa a nosotros. A veces tú tienes 10 conversaciones con 10 equipos y nada llega a nada, pero sí está bastante activo. Creo que ha hecho un par de cambiositos, y estaba haciendo unos cambios en estos días. Ha hecho algunos cambios, sí.
Oye, cuando llegas entonces al equipo hormiguero, ¿qué te parece los cambios que ha hecho hormiguero?
Pues hormiguero ha estado bastante activo en unas áreas, ¿verdad? Hizo unos cambios ahí interesantes. Hay que esperar, ¿verdad? A ver lo que dice el tiempo, como se dice. Trajeron un jugador que está activo en la Liga Profesional de Puerto Rico, un lanzador de apellido Heigel, creo que es, que estaba con Cataño. También hormiguero, pues trajo otro muchacho de por allá arriba, Camacho, creo que se llama, un lanzador que tiene mucho, que se espera que se convierta en un gran lanzador, y ha hecho algunos otros cambios por ahí. Yo creo que ha sido hormiguero y Pepino han sido los dos que más activos han estado.
Sí, ahora mismo, ¿cómo tú analizas la sección? Que esta sección el año pasado fue bien, bien competitiva. Ahora mismo, ¿tú la ves igual que el año pasado o podríamos ver algo diferente en esta temporada?
Bueno, yo honestamente pienso que está prácticamente, se ve bastante, bastante parejo como estaba el año pasado. Por lo mismo que tú dijiste, que no se han hecho demasiados cambios de envergadura, porque sí han habido algunos cambios por ahí, pero que no son cambios de mucha envergadura. Pero esta sección siempre, siempre, siempre ha sido bien competitiva, siempre. Aguada tiene dos ventajas. Una es que por primera vez en años van a tener un lanzador iniciador de primer orden, como lo es Alejandro González, que va a estar desde el primer día, que eso no lo tenían el año anterior, ¿verdad? Eso significa algunas victorias adicionales a las que tenían en el pasado. Aguada cae en el grupo de los 13 jugadores, de los 13 equipos, que van al sorteo primero, son los primeros que van a pedir. Lo más tarde que ellos pueden llegar es en el 13, pero es un sorteo, y si llegan primero, o segundo, o tercero, hasta los primeros cinco, yo diría que tienen mucha probabilidad de conseguir un tremendo jugador de nivel profesional, sea lanzador o sea un jugador de posición. Es una decisión que la toman ellos, ¿verdad? Que es lo que ellos entienden que sí, que necesitan. Pero eso le puede dar un tremendo jugador que no tenían entonces adicional al año pasado, junto con el muchacho que hablé ahorita, Alejandro González. Ya le daría dos brazos poderosos. Todo depende en el turno que le toque, qué es lo que le toque, ¿verdad? Y yo creo que eso va a ser el mejor equipo, definitivamente, que el que fueron el año anterior. El equipo de Aguadilla, pues esos están chavados, igual que nosotros, porque somos los últimos en pedir, porque quedamos entre los primeros, como se dice. Pues mira, yo veo en cuanto a mejorar mediante el draft, ¿verdad? Estoy pensando en eso. Para mejorar durante el draft, pues no creo que Aguadilla pueda mejorar mucho en el draft, al igual que el equipo mío tampoco tiene muy buenas posibilidades, pues mientras más alto está, más difícil es. Y si nos recordamos del draft del año pasado, tú sabes que ya después de los primeros 15 o 20, ya prácticamente no había nada. Era muy, 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 muy poco lo que se conseguía. Hay que estar entonces pendiente a los muchachos aficionados a ver qué es lo mejor que se pueda conseguir por ahí. Pues yo considero que esta sección va a ser bien reñida y creo que el equipo de hormiguero va a estar mucho mejor que el año anterior, ya que tiene varios colegiales que se le quedaron. Tienen peloteros que se van madurando más. Ahora mismo me parece que este muchacho González, que juega la primera base, también está en la selección esta que va para Panamá, estuvo en la sub-23, tiene varios peloteros en la sub-23, lanzadores, creo que son dos lanzadores que estuvieron en la sub-23, y tienen de todo. Hormiguero, yo diría que es un equipo bien, bien, bien competitivo. El de Pepino entiendo que también va a ser competitivo. Añasco, ya sabemos el equipo que tenía el año pasado, hay que ver si se le mantiene el núcleo de peloteros o qué cambios van a hacer en su momento. Aguadilla básicamente se queda hasta el momento igual. Y Aguada, yo lo veo que entiendo yo que debe mejorar por lo que dije antes.
Héctor,
así que vamos a tener vamos a tener buena competencia.
Héctor, ¿estamos cerca de ver nuevamente al campeón de Puerto Rico de la sección noroeste o todavía falta?
Bueno, lo hemos tenido en el pasado reciente, ¿verdad? Como se dice, cuando Mayagüez quedó campeón, que era Hormiguero, Mayagüez era Hormiguero, todavía Hormiguero tiene jugadores de ese, jugando con ellos, que de los que estaban en ese equipo. Pues este año el equipo San Sebastián estuvo muy, muy cerca, muy cerca. Nosotros, pues, sin poner muchas excusas, porque pues las excusas son excusas, pero la verdad, pues, es la verdad, y eso no es quien la despinte. Teníamos un problema de lesiones sumamente serio, sumamente serio. Quizás no se hablaba demasiado de eso, pero teníamos el center field bien lastimado. No podía ya ni batear porque una mano hinchada completamente. Los médicos le habían dicho que ni jugara. Teníamos el left field de nosotros con otra lesión que no podía ni correr. Él daba una cajera en el juego y ya, después de ahí todo era arrastrándose, casi no podía. Así tuvimos a un muchacho como Michael Cruz, que estuvo bien lastimado también en un momento dado, ya mejoraron, todos ellos ya mejoraron. Tuvimos a Chinero también lastimado. La segunda base mía estuvo casi, bueno, si buscamos, muchos de ellos perdieron 6, 7, 8, 9 juegos por lesiones. O sea, teníamos bastante, que ese era Camacho, que estaba lastimado también. O sea, tuvimos muchas, muchas lesiones. Y pues, llegamos bastante, hicimos un aguaje, como se dice, pero no lo logramos. Pero yo creo que puede ser que en el futuro se podamos volver otra vez, tener la oportunidad de que algún equipo de nuestra sección gane campeonato, porque casi todos estos años y años se quedaban en la central, pues ahora con las cosas que han pasado allá en la central, pues ya pues hemos tenido a Camuy, hemos tenido a Florida, ahora regresó Junco, que era uno de los que por años siempre ganaba sus campeonatos, pero veremos a ver si el año, esta próxima temporada, se vuelve y se cambia y alguien de por acá logra entrar.
Héctor, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Pues gracias, y estamos a tu orden.
Muchas gracias, Héctor, y buenas noches.
Buenas noches.